Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos a Konnichiwa desde Japón. De nuevo estamos, servidora Nichi, acompañada de Saori.
Hola, ¿qué tal?
Las dos corresponsales de Japón, con muchas ganas de contaros más sobre el país del sol naciente. Esta vez, el octavo programa de la tercera temporada, vamos a hablar de los eventos de anime, manga y cosplay en Japón. ¿Cómo es un evento otaku en Japón? ¿Cómo es el mundo del cosplay en Japón? ¿Qué tan parecido y diferente es un evento otaku en Occidente y en Japón? Hoy, el octavo programa, todo sobre los eventos otakus en Japón.
¡Otaku!
Saori, mira, ya que has dicho la palabra mágica otaku, Bueno, ¿qué significa otaku y para ti es una palabra mala o buena?
Pues otaku, para mí otaku son las personas que tienen mucha pasión por una cosa específica, ¿no? Que no, ya no sea anime, revistas, puede ser de las maquetas, de, no sé, de idols. O sea, si tienes cualquier cosa que te apasiona, pues ya eres otaku. Y para mí, pues la palabra otaku, pues cuando era más joven y estudiante, para mí era una palabra un poco así ofensiva. Pero ahora, bueno, esta palabra se ha extendido al mundo y es la palabra internacional, ¿no? Y pues ya la gente toma esta palabra en sentido más positivo, así que Y también, pues, Japón ha desarrollado gracias a los otakus, ¿no? Otakus de, pues, echar muchas ganas, ¿no? En conseguir una cosa porque les apasiona, ¿no? Así que ahora considero la palabra otaku como una palabra muy, muy positiva y representativa de los japoneses y en Japón en general.
Muy interesante lo que has comentado, porque bueno, otaku, al menos en Occidente, ¿no? Siempre se ha usado la palabra otaku, pues, bueno, como un seudónimo, ¿no? Como una forma de llamar friki, pero para decir friki de Japón, ¿no? Un poco, pues, un friki del anime, ¿no? Un friki del manga, pues en Occidente se cogió, ¿no?, el término otaku y se usaba, ¿no?, con ese significado, ¿no?, para los fans del manga, anime y Japón en general. Pero claro, siempre se decía en internet, ¿no?, eso de que en Japón era una palabra muy mala, que no se podía usar nunca, que te mirarían fatal si te llamas a ti mismo otaku. Pero yo ahora que vivo en Japón y llevo unos años por aquí, es eso, me he dado cuenta de lo mismo, ¿no?, que comentas ahora, que por ahora actualmente no es para nada, no tienen significado malo, es más, mucha gente, muchos japoneses se dicen a sí mismos otakus y no pasa nada, ¿no? Lo puedes decir, ah, pues soy otaku de, pues eso, sí, de los trenes, o no, de las idols, y no pasa nada. Pero puede ser que no, como comentabas, cuando eras estudiante, ¿no? Pues eso, hace 20 años, ¿no? Así sí que era un término más despectivo. Pero es eso, hoy en día muchos occidentales aún creen que la palabra otaku es ofensiva y no, y para nada. Yo creo que a día de hoy, como has comentado, ¿no?, es pasión por algo, ¿no? Muy un fanático, ¿no?, por así decirlo. Que bueno, fanático también tiene doble significado, ¿no?, en español, porque puede ser sentido positivo o negativo. El fanático de ser un buen fan, pero fanático de enfermo ya.
Ya, o sea, si nos referimos a nosotros mismos como otaku o fanáticos, se escucha bien en Japón. O sea, yo soy otaku y qué, ¿no? Pero si le llamas a la gente desconocida como, ay, eres otaku, no sé qué, se escucha un poco ofensiva, así que bueno, depende del contexto y depende de las ocasiones, pues hay que tener con cuidado a la hora de usar la palabra otaku, pero bueno, en general pues la consideramos la palabra positiva.
Muy bien, y ahora ya entrando en el concepto, ¿no? Vamos a ir a estos eventos otakus que
sí.
Para empezar, Saori, ¿has ido alguna vez a uno de estos eventos otakus?
Pues yo una vez he sido otaku de las de mangas de para chicas, ¿no? Cuando era estudiante de primaria estaba obsesionada, fanática de una revista para chicas que se llama Chao. No sé si la has visto alguna vez. Igual que Nakayoshi.
Chao. Sí, y la Ribbon, ¿no?
Ribbon, sí, son las tres compañías famosas de revistas para chicas. Entonces estaba fanatiquísima de esta revista y bueno, esta compañía de revistas cada verano celebraban un evento, ¿no? Y ahí se reunían las mangakas y hacían Sainkai, que se llama como sesión de firmas por parte de las autoras, todo. Así que yo cada año iba con mi madre y comprar productos limitados que solo se pueden conseguir en este evento y tal, y me encantaba. Aunque a partir de que me gradué de la primaria no he ido ningún tipo de evento otaku, pero sí que entiendo cómo es la emoción.
Qué guay, no conozco ese evento, no sé si lo harán a día de hoy.
Yo creo que sí. Sí, es igual que Jump Festa, que es el festival de Jump, bueno, de lo que vamos a hablar hoy más adelante.
Muy interesante, wow, qué guay. ¿Y tienes buen recuerdo de esos eventos? Tan fanática que eras, ¿no? Me imagino que estabas súper emocionada, ¿no?
Buen recuerdo y también recuerdo muy triste, porque yo quería una firma de una autora que me encantaba mucho, pero para conseguir la firma pues tenías que madrugarte como a las 4 o 5 de la mañana para llegar al lugar de evento y conseguir como un tipo de ticket. Pero pues bueno, yo me levantaba muy temprano, pero mi madre no, entonces yo la tenía que esperar con mucha emoción y siempre llegábamos tarde al lugar de evento,
pobre.
Y nunca he podido conseguir la firma. Pero bueno, ahora entiendo a mi madre, que pobre madre, que tenía que despertarse pronto, incluso los domingos, ¿no? Así que bueno.
bueno,
en general sí. Tengo buenos recuerdos, sí.
¿Qué autora era, por cierto?
Era Shinotsuka Hiromu, no sé si la conoces. Es la autora de Mirumo de Pon, que tampoco es famoso en España, creo.
Pero sí, pero yo sí la conozco.
¿Ah,
yo sí conozco el anime, bueno, o sea, el manga. No es popular en España, pero sí que es popular, o sea, es uno de estos mangas shoujo populares.
Sí, shoujo manga.
Sí,
y me encantaba.
Bueno, Shoujo Manga, que es manga de chicas, ¿no?
Uh-huh.
La autora no sabía el nombre, pero sí que el manga lo conozco.
Sí, es la estrella de la revista Chao. Y siempre hay mucha competencia para conseguir su firma.
Interesante. Oye, ¿y si la consiguiera yo ahora?
¿Me lo regalas?
Sí, hombre, claro, lo conseguiría para regalártelo. Claro.
Gracias.
Ya serías, ya tu sueño de niña se habría cumplido ya.
Y tú, Nichi, tú ya, pues eres la estrella de este programa, porque pues tú eres, pues, bueno, una otaku, ¿no? Otaku de anime, manga, y también te dedicas a hacer cosplay, así que seguro que has ido a algunos de los eventos que hay en Japón.
Sí, he ido a muchos eventos, intento ir a todos los que puedo, y bueno, hay alguno que aún me falta por ir, pero, y sobre todo ahora por el corona, se han cancelado bastante los eventos, pero por suerte este año ya han podido hacerse de nuevo. Y por ejemplo, uno de los motivos, ¿no?, por el que quería hacer el programa justamente ahora es porque ya empiezan los eventos. Por ejemplo, en febrero tuvimos el Wonder Festival, y hace 2 semanas fui al Anime Japan, que son 2 eventos muy grandes en Japón, así que es como que ya han vuelto los eventos, ya se van confirmando eventos para este año, así que es una muy buena manera, ¿no? Una especie de guía, ¿no? Para aquellos que os interesen y podáis venir a Japón, pues que disfrutéis de estos eventos. Y empezamos con un poco los eventos que hay en Japón. Pues como he comentado antes, ¿no? En febrero normalmente está el Wonder Festival, que es un evento dedicado a figuras. Lo hacen en Chiba, en el Mekuhari Mese, que es una sala de eventos muy grande.
Gigante, o sea, gigante. Lejos desde Tokio.
Sí, más o menos unos 30-40 minutos de Tokio, más o menos, dependiendo de qué parte de Tokio. Y hacen conciertos, hacen todo tipo de eventos. Y allí hacen uno de los eventos de figuras, bueno, no uno, sino el más grande de Japón, es este, el Wonder Festival, que lo hacen en febrero y también lo hacen en verano, que normalmente es julio, que en julio también se junta con otros eventos más pequeñitos de eventos, que son ya de las compañías de figuras que hacen su propio evento. Luego tenemos en marzo el Anime Japan, que es el que he comentado ahora, que como dice el nombre, va de anime. Es un evento donde te dicen las novedades del anime de este año o del siguiente. Incluso tienen como unos días de business que van las compañías no extranjeras a ese evento a hablar, ¿no?, con las compañías japonesas para comprar derechos, ¿no?, para luego publicarlo, ¿no?, en su propio país. Y es un evento bastante interesante, que es eso, solo dedicado al anime. También dentro de ese mismo evento hay una parte de seiyus, una sección de seiyus, que bueno, necesitas un ticket aparte para participar, pero también tienes la opción, ¿no?, de ver e interactuar con seiyus muy importantes de ciertos animes. Luego tenemos el evento, yo diría el más popular en Occidente, porque es el más grande de Japón, de todos los eventos, es el evento rey, que es el Comic Market, pero se llama Comiket, ¿no?, cortándolo, y es un evento de doujinshis. Que doujinshis es una cosa muy japonesa realmente, sí. Porque en Occidente están empezando a ver y hay movimiento ya, pero hace 10 o 20 años tú decías la palabra doujinshi y nadie sabía qué era. ¿Qué? ¿Nos puedes explicar, Saori, qué es un doujinshi?
Ya he investigado hoy para este programa y me dificulta mucho explicar bien, pero según lo he entendido yo, pues doujinshi son los productos hechos por un grupo específico donde hay gente fanática en una sola cosa, o sea, se llama sakuru, o
sí,
círculo en español, pero es un grupo, es como un club, ¿no? De club de, no sé, por ejemplo, club de solo un manga específico, un anime, o por ejemplo solo otaku de Ataque de Titanes, por ejemplo. Esto se llama sakura, o un club. Entonces, pues los doujinshi son los productos originales hechos por estos grupos. Así es lo que he entendido, pero no sé si me explico bien.
Sí, más o menos eso. Sakura, ¿no? Es un grupo. Bueno, no tiene por qué ser grupo, incluso puede ser solo una persona, pero es alguien que bueno, crea obras, no hace falta que sea manga, puede ser incluso ilustraciones, ¿no? O hace llaveros, o incluso novelas sobre un manga, un anime que le gusta mucho. Por ejemplo, como has comentado, ¿no?, Ataque a los Titanes. A mí me encanta Ataque a los Titanes, ¿no? Shingeki no Kyojin, me encanta, y quiero hacer como una subhistoria, como, pues quiero hacer una historia sobre qué pasaría si en el manga no pasa esto, si no pasa lo otro, y creo como una subhistoria, o incluso, oye, el personaje este me gusta mucho, pues voy a hacer una historia de ese personaje. O sea, como coger el manga que te gusta, ¿no?, e inventarte una historia. O hay gente que no se le da bien dibujar, pues crean novelas. O hay gente que le encanta dibujar pero no sabe dibujar manga, pues dibuja llaveritos, merchandising, ¿no? Esos son los doujinshis, ¿no? Bueno, un círculo doujin, el doujin sakura, ¿no? Un círculo de doujin.
Sí, sí.
Que es eso, lo haces sobre un anime o un juego que te gusta mucho. Y lo venden. Y claro, Esto es un fenómeno que es que daría para otro podcast hablar, porque...
Sí, es verdad. Hablar de solo doujinshis, ¿no?
Claro, porque en Occidente es que doujin, dices, pero ¿cómo la gente le gusta el doujin si no es un producto oficial? Mucha gente debe pensar esto, no son productos oficiales, son productos que hace la gente y los venden. Pero hay muchos artistas muy buenos... Y hasta incluso hacen mejores productos que los productos oficiales. Así que eso tiene mucho, mucho tirón en Japón. Sobre todo artistas muy, muy populares. Incluso hay mangakas ya famosos que hasta dibujan aún doujins. Y van a los eventos y vamos, es que se agota de seguida. Y es todo un fenómeno esto.
No sabía.
Entonces, bueno, es el evento más grande de Japón. La cultura doujin lleva muchos años en Japón. Y esto, pues este evento normalmente se realiza en verano, en agosto y en diciembre. Al año lo hacen dos veces y es todo un fenómeno. Y es el evento que más gente va, que más gente participa. O sea, más o menos son solo 3 días de evento y van más de 500.000 de personas a ese evento en los 3 días. Es una burrada.
¿Dónde se celebraba? ¿En Tokio? ¿En Tokio Big Sight o algo así?
Sí, el Tokio Big Sight, que está en Odaiba, que es el famoso... Tiene el edificio este famoso triángulo, que parece un triángulo, bueno, un triángulo raro. Ese edificio tan, tan famoso.
Muy llamativo,
pues,
¿no?
Sí, pues ahí se hace el Comiket. Y ahí también se hace el Anime Japan, por cierto, que no lo había comentado antes, creo.
Mira.
Es un evento muy curioso, pero eso sí, no es lo que la gente se cree, porque claro, como sale mucho en los animes, y claro, los occidentales es como, ah, el Comiket es la reina, ¿no? De los eventos, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque solo venden doujins, y si no te interesa la cultura doujin, pues quizás ese evento no es para ti. Sí que es verdad que vale la pena luego ir a ver los cosplays, porque en todos los eventos hay cosplay. Y la zona de cosplay siempre está muy guay de ver. Pero si no te gusta el mundo doujin, pues quizás el Comiket no es para ti. Así que bueno, mucha gente va al Comiket y se siente un poco como engañada de, no es lo que pensaba. Bueno, es que en Occidente no está muy extendida esta cultura, pero en Japón sí, y bueno, es la más popular.
Sí, anota de eso, que Nichi es una experta de eventos.
Y vamos al siguiente evento, ya dedicado a los videojuegos, el Tokyo Game Show, celebrado en septiembre en el Mekuhari Mese, igual que el Wonder Festival, ese gran evento de videojuegos, el más grande de Japón. Y bueno, brutal, yo he estado también y bueno, increíble. Eso sí, hay mucha gente. Bueno, en todos los eventos que he dicho hasta ahora hay mucha gente, pero sobre todo Tokyo Game Show, hay muchísima gente. Este año ya han confirmado que lo van a hacer, porque los dos últimos años no lo han hecho por corona. Este año han confirmado que sí, que lo harán. Me imagino que habrá límite de personas, así que quizás no será tan agobiante como antaño. Pero si vuelve como antaño, preparaos porque va mucha, mucha gente. Así que hay que madrugar mucho. Puedes probar los últimos videojuegos que aún no han salido, que los han anunciado. También hay gente dando charlas sobre videojuegos. Por ejemplo, está el que siempre, uno de los personajes más populares, ¿no? Que siempre sale es el Hideo Kojima, ¿no? Que es el creador de Metal Gear, ¿no? Que es una de las sagas muy populares, y este hombre es bastante popular dentro del mundo de los videojuegos, pues siempre está por el Tokyo Game Show dando charlas y por ahí, así que bueno, pues si vais al Tokyo Game Show, quizás lo podáis ver de lejos, no creo que podáis hablar con él, pero lo podréis ver de lejos en directo, así que bueno, pues es una oportunidad más.
Sí, una oportunidad muy buena.
Y más gente, o sea, yo por ejemplo vi a los productores de Gyakuten Saiban, que es un videojuego que me gusta mucho, fue Enies Wright, se dice en Occidente, también vi los productores y me hizo mucha ilusión, o sea que en el Tokyo Game Show ves a mucha gente importante en el mundillo y está muy bien, es un evento
chulo.
Que está muy chulo. Luego tenemos más eventos, el Jump Festa, por ejemplo, que es dedicado, ¿no?, como has comentado tú, dedicado a la famosa revista Shonen Jump. Revista donde se han publicado todos los shonens más populares de la historia, ¿no? Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, y Jujutsu Kaisen, y bueno, y un sinfín, no acabaría nunca. Y lo celebran en diciembre. Este no he estado, pero bueno, por ya por lo que has comentado, ¿no? Saoru, tú has ido, bueno, no es la Shonen, no es la Jump Festa, pero sí que has estado, ¿no?
Bueno, Shoujo, en uno, versión Shoujo, sí, de, pero yo me imagino que pues el concepto es lo mismo, ¿no? Hay como secciones de cada manga y ahí puedes comprar los productos de edición limitada de One Piece, de Dragon Ball, de no sé, de muchos mangas de Jump, y he visto algunas fotos en Google y está muy chula, así que por si os interesa, pues podéis buscar Jump Festa y ahí encontraréis muchísimas fotos.
Es muy chulo. Yo no he ido nunca, pero sí que he visto por internet que, por ejemplo, cada año traen también invitados. No traen ni a Akira Toriyama ni a Eiichiro Oda, lo siento mucho. Esos ya son como dioses aquí en Japón, no salen de su casa,
invisibles.
Me imagino. Esta gente ya es muy difícil que vayan a un evento así. Pero sí que, por ejemplo, estaban los seiyus de One Piece. Un año fueron todos y hicieron como una especie de... Sí, hicieron como una especie de charla, como imitando una escena, ¿no? Y estaba muy chulo, la verdad. Así que, bueno, no veréis a ciertos mangakas muy importantes porque esa gente no... Los deben tener muy... Muy... No salgas de tu casa que te van a perseguir. Pero, bueno, pues hay otros que... Bueno, seiyus, otros mangakas no tan populares, pero que, bueno, siguen siendo famosillos, ¿no? Que puedan ir y tal. Uh-huh. Luego pasamos al cosplay. Tenemos los eventos Acosta, que Acosta es una organización que... De cosplay, concretamente. Hacen eventos de cosplay por todo el país, y también lo hacen por todo el año en Japón. O sea, hay, yo diría que cada mes mínimo un evento de Acosta. Hay más organizaciones de cosplay. Lo que pasa es que Acosta es la más grande y la más popular. Así que por ahora menciono Acosta, pero hay muchos más. Y hay eventos todo el año.
¿Tú también participas en Acosta, entonces?
Sí, yo he participado varias veces. Cuando vivía en Osaka, participé en los de Osaka. Y ahora que estoy en Kanto, participo en los que hay en Tokio y Saitama, que es por donde lo hacen. Y sí, y he ido varias veces. Y es eso, es un evento solo de cosplay. Pasa una parte de la calle, ¿no? En concreto, uh-huh, que esa zona está reservada para los cosplayers. Y allí están todos los cosplayers reunidos. Lo hacen mucho en Odaiba, en Ikebukuro, en parques grandes que hay en Saitama, en la estación de Kioto también lo han llegado a hacer, en Dotonbori de Osaka. Uh-huh. O sea, en zonas muy... Bueno... como concurridas, pero que tampoco haya tanta gente como para molestar, sino sitios populares, pero que no haya tanta gente.
Pues yo he visto varias cosplayers en Parque Nacional, bueno, parques nacionales, sobre todo haciendo las fotos con fotógrafos profesionales, pero era como un par de chicas y un fotógrafo. No sé si ellos también son participantes de Acosta o son individuales, pero bueno, no sé, ¿tienes alguna idea?
Podría ser, sí, donde hacen más eventos es en los parques, sobre todo en los parques grandes, aunque si solo has visto a esas tres personas, bueno, al fotógrafo y a esa cosplayer a solas, solo ellos dos, quizás vienen independiente. Pero cuando ves a muchos cosplayers ya juntos, o vas viendo de vez en cuando, ¿no?, en el mismo parque, es que seguramente se esté haciendo un evento de cosplay en aquel mismo parque. Y luego ya pues tenemos eventos más pequeñitos que están organizados por gente, que normalmente estos eventos, ¿no?, pues son de doujinshi y de cosplay, donde, bueno, la gente se junta, ¿no?, tienen su stand y pues sacan a la venta, ¿no?, esas ilustraciones o esos llaveritos que han hecho ellos mismos, o accesorios incluso, y también hay una zona de cosplay. Y luego también hay eventos exclusivos de artistas o seiyus que lo hacen ya directamente en algunas tiendas, centros comerciales, como puede ser la Tower Records, el Animate, Gamers, o sea que ya reservan una parte de la tienda, ¿no? Que hay como... Siempre hay, en todas estas tiendas de anime o de música, siempre tienen una parte que es como la zona de eventos, ¿no? Muchas veces, si no hay eventos, pues está como vacía, pero pero bueno, cada X tiempo, cada semana o cada mes, siempre viene alguien, un sello, un artista, bueno, un artista tanto como cantante como dibujante o mangaka, y hace una especie de evento donde habla un poco, ¿no? Un fan meeting, se le parece, como
una quedada de fans. Como sí, es como Disneylandia, ver a los Mickey Mouse.
Sí, una quedada de fans, y bueno, pues dice, echa su discurso, ¿no? O incluso le hacen preguntas, o habla un poco quizás sobre la nueva obra que ha sacado, ¿no? Y luego pues le puedes hacer fotos, incluso puedes llevarte incluso una firma. Esto a veces también lo hacen, pero hay que estar muy atento, ¿no? En qué momento. Y bueno, hay muchísimos eventos más, pero yo diría que estos son los más grandes, los más importantes, ¿no? ¿A cuál te gustaría ir a ti, Saori?
Pues yo personalmente me interesa, como todos otros japoneses, ir a Comique, ¿no? Pues yo siempre veía cómo son la gente que va a Comique y cómo, qué se venden y cómo es el evento y tal en la tele, en las revistas y tal. Siempre me interesa, pero pensaba que Comique sería un mundo que no me dejaría entrar. Es que he leído que hay muchas reglas, y hay, no sé, a ver, ¿cómo decir? Si no te portas bien, pues te echan de Comique. Bueno, para mí era otro mundo completamente diferente. Pero bueno, ahora que he escuchado lo que has comentado, y me ha interesado aún más. Y así que un día voy a investigar un poquito más sobre doujinshi. Sí que voy a ir un día. Y también me interesa, pues... Tokyo Game Show también. Bueno, yo no juego mucho, pero sí que me interesa mucho ver como últimas tecnologías, ¿no? Porque ahora no solamente hay videojuegos de consolas, sino de VR y todo. Así que, bueno, para aprender la nueva tecnología, pues estaría muy guay. Y bueno, de hecho, todos los eventos me parecen muy, muy, muy guay y me gustaría ir.
Sí, la verdad es que, ambos eventos están muy bien. El Comiket, bueno, eso que has comentado de que si no te portas bien te echan. A ver, bueno, esto en realidad en todos los eventos es así. Lo que pasa es que el Comique, si lo hacen, lo ponen tan estrictos porque la gente se vuelve un poco loca.
Y cuando digo que
se vuelve un poco loca, a ver, tampoco es que se líe tanto, porque claro, quizás es que yo vengo de España, entonces el lío que puede hacer un japonés para mí no es un lío, es como un, bueno, no sé, está un poco, o sea, claro, aquí en Japón liarla ya significa correr. O sea, entras a un evento y te pones a correr, ¿no? Lógicamente esto en España también está prohibido, ¿no? Correr. Pero la gente pasa y como que yo no vi que se pusieran muy estrictos. Cosa que en Japón, pero yo creo que en Japón tiene sentido que se pongan más estrictos porque es mucha gente. Hay mucha gente en el Comiket e imagínate que todo el mundo se pone a correr. Es que eso forma una estampida que hace que sea muy, muy peligroso. Como alguien se caiga, ¿no? Es que lo pisan completamente y es muy peligroso. Entonces, hay que tener cuidado. Pero bueno, a ver, si te comportas como una persona normal, no te va a pasar nada. Es solo que, bueno, la gente se vuelve un poco loca, corren, porque se agota todo y, bueno, no permiten correr. Es que esto sí que lo he visto yo, que he entrado en el Comiket y la gente cuando entra ya empieza ahí a correr y...
Corren, ¿no? Desde la estación.
Sí, corren de verdad. Incluso está prohibido quedarse la noche anterior ahí a hacer cola. En teoría, la norma es que cojas el primer tren de la mañana y vayas. O sea, coger el primer tren y esperar está bien, pero lo que no puedes hacer es coger la noche anterior, ¿no? Y quedarte ahí toda la noche. Pero yo una vez fui a mirar y la gente hace cola la noche anterior. O sea, esa norma se la pasan por... o sea,
claro,
pasan de la norma.
Por el amor de manga favorito, pues yo también me pondría en cola desde los 3 días anteriores.
Que en verano está bien, pero en invierno os puedo asegurar que hace mucho, mucho, mucho frío. Diciembre, Odaiba, os puedo asegurar que hace mucho frío.
Tienes que arriesgar así tu propia vida.
No, a ver, la verdad es, hay esas normas, pero la gente pasa de todo. Entonces, bueno, puede ser que en esos casos, pues sí, te puedan echar. Pero ya digo, yo estuve una vez en el Comiket la noche anterior y yo no vi que nadie echaba a nadie. O sea, la gente hacía la cola toda la noche y tan panchos, ¿eh? O sea que, bueno, hay de todo. Pero bueno, yo os invito a que no hagáis tanta cola. O sea, mejor incluso id cuando ya todo el mundo haya entrado. Si no os interesa nada para comprar, dejad que la gente entre a primera hora y luego ya a las 12 del mediodía o así vais con tranquilidad, que está abierto y ya está.
Pues Nichi, ahora bien que has explicado todos los eventos que hay de anime, manga, cosplay en Tokio y en otras ciudades de Japón, pues me interesa preguntarte si has notado alguna diferencia entre esos eventos japoneses y los eventos de anime en Occidente.
Hay unas grandes diferencias. La primera de todas es que ya como hemos estado hablando antes sobre los eventos y tal, os habéis dado cuenta que hay un evento para figuras, hay un evento para anime, hay un evento para videojuegos y no está todo mezclado. Y es que en Occidente tendemos a hacer incluso como un evento de Japón donde lo ponemos todo, ¿no? Lo mezclamos todo, mezclamos anime, manga, cosplay, videojuegos, incluso cultura, todo junto. Pero en Japón esto no es así, esto está separado. Cada evento es una temática y están muy separados. Entonces, esto hace que... Aquí se ve un poco también que en Japón, vale que hay otakus en general, ¿no? De todo lo que es manga, anime, videojuegos, pero se puede ver que hay claramente una línea separada de el otaku del manga, el otaku del anime y el otaku de videojuegos. O sea, es como que los separan y tiene cada temática, ¿no? Su propio evento. Entonces yo creo que esta es la gran diferencia que hay en Japón, que no lo hacen todo en uno, sino que lo separan.
Ya, claro, porque me imagino que en el Occidente hay más gente que le gusta Japón en general, ¿no? Que le gusta como... Es fanática de atún, de sushi solo, ¿no?
Sí, sí, exacto. O sea, es como que le gusta todo en general y supongo que también, bueno, no hay tanto para mostrar, ¿no? Entonces muestran un poco de cada, pero en Japón, como al final es la meca, ¿no? Del anime o de videojuegos, pues van a por todas a un solo evento para todos aquellos que les gusten los videojuegos, ¿no? O todos aquellos que les gusten el anime y ya está. Y así no se mezcla ni nada. Los separamos y ya está. Y queda mejor, ¿no? Y esto hace también que por ejemplo, los invitados también están separados, pero no suele haber, como he comentado antes, mangakas estrellas, no los veréis en ese tipo de eventos. Normalmente no van. Y si queréis pedir, y si queréis una firma, quizás si no es un mangaka muy muy popular, pues sí que lo podréis conseguir, pero si es un mangaka popular es muy complicado. No es como en Occidente que compras un manga y te dan un ticket y ya te firman. No, aquí es muy raro conseguir una firma de un mangaka. Es bastante raro, sobre todo si es un mangaka muy popular. Por ejemplo, yo en Barcelona está el Salón del Manga, ¿no? Que es uno de los eventos más grandes de España. Y, por ejemplo, a Barcelona fue, el mangaka de Slam Dunk. El mangaka, el dibujante de Death Note. También fue otros autores, ¿no? Como, por ejemplo, el autor de Ayama Hiro, que es un mangaka de... Es un manga de zombies. Pues fue el mangaka, que también es bastante popular. Inio Asano, bueno, fueron autores que son populares en Japón, pero y hay mucha gente en Barcelona que recibió esa firma, ¿no? Del autor de Slam Dunk, de Death Note, pero esto en Japón es impensable. O sea, es que no existe eso de que venga, vaya un ese tipo, ese nivel de mangaka, ¿no? Que vaya a un evento y vale, haced cola o comprad esto para un ticket y os doy una firma. No, esto no existe en Japón. Tiene que ser un mangaka menos, mucho menos popular que ese nivel, ¿no? Y aún así es muy difícil. Entonces, para mí esto es un punto muy negativo en los eventos de Japón. Uh-huh. Claro, me imagino que en Japón hay más, como hay tantos fans, la gente se volvería loca. Y en Occidente, como hay fans, pero no tantos, pues es más viable hacer eso, ¿no?
Claro, porque ahora que has comentado, me acordé de una cosa, porque en Japón a los autores, tanto de mangaka como de novelas, les ponemos sensei, les llamamos sensei, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, como el tratamiento de los autores de manga es un poco diferente que en el occidente, quizá. Es por eso que hay cierta distancia entre ¿cómo se dice? Doksha. Bueno, consumidores y los autores. Así que quizá es difícil conseguir una firma de ellos, ¿no?
Porque, sí, sí.
Pues sí. Porque son sensei como, bueno, un dios, ¿no?
Sí, y además de que también en Japón, y no esto no porque sea mangaka, sino en general, ¿no? En la cultura japonesa hay mucha privacidad, ¿no? O sea, da mucha importancia también a la privacidad. Entonces, que venga un mangaka aquí de la nada y venga, os doy firmas, es que, wow, es súper extraño, es una cosa, es muy raro de ver. Ya digo que si son mangakas que están empezando, que no son nada populares, pues seguro que los hay. Pero ya no hace falta que hablamos de Ichiro Oda, ¿no? El mangaka de One Piece. No estamos hablando ya de ese nivel. Es que, pues eso, mangas ya como Slam Dunk o incluso no hace falta, o las Clam, ¿no? Que Sakura, no sé, no hace falta tampoco, o incluso un poco que sean menos populares, aunque esas series ya no es muy difícil, ¿no? No van a participar en un evento así, o participarán pero no saldrán a la luz o no te van a dar
siempre
ninguna firma. Sí, a escondido, no te darán una firma en la televisión, ¿no? Pero así verlo en directo y que te firme, no, eso es muy raro. Muy, muy raro.
Muy raro.
No, bueno, no, es que no existe, no lo he visto nunca yo eso en Japón, en un evento de los que hemos comentado.
A ver, ¿qué diferencias más hay?
Y una más principal es el horario. Y es que los eventos en Japón acaban muy pronto. O sea, por lo general, los eventos que he comentado, casi todos, más o menos son de 10 de la mañana a 4 de la tarde, o como mucho 5 de la tarde, pero más de 5 de la tarde es imposible. O sea, a las 5 ya está todo el mundo ya yendo a su casa. Entonces, comparado con los eventos de España que son de 9 de la mañana a 8 de la tarde, creo. O sea, son muchas horas. En Japón son muy pocas horas. Y claro, y con la cantidad de gente que hay, pues aún se te hace más corto, ¿no? El evento.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Es verdad. Se cierra muy pronto.
Sí, es una diferencia que noté bastante grande. Y el motivo yo creo que es porque es para la gente que participa, ¿no? Porque mucha gente viene de fuera, ¿no? Normalmente estos eventos se hacen en Tokio, pero mucha gente no es de Tokio, vive a las afueras o vienen desde la otra punta del país. Entonces, para darles tiempo, ¿no? Para que puedan volver a su casa ese mismo día, ¿no? Pues supongo que lo harán por eso.
Es verdad, sí, sí. También es por el horario de alquiler de lugares de eventos, ¿no? Bueno, es que yo trabajaba en una compañía donde organizábamos eventos, así que en cada lugar de evento hay un contrato por cada, no sé, 2-3 horas, y entonces, bueno, yo creo que la mayoría de los eventos no alargan más para ahorrar, bueno, no para ahorrar, pero bueno, para ahorrar. Y porque también, como has comentado, para que la gente vuelva a su casa, ¿no?
Sí. Claro, por el tema del último tren, ¿no? Uh-huh. Mucha gente vive lejos y...
Sí,
es curioso.
Muy interesante. Ahora que hemos aprendido la diferencia entre eventos japoneses y los occidentales, pues, ¿qué crees que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a un evento?
Aquí, hay un par de cosillas que hay que tener muy en cuenta, y es primero comprar la entrada con antelación. Esto de comprar la entrada el mismo día, no, y mucho menos ahora con corona, que ahora lo limitan todo con por personas, ¿no? Hay un límite, entonces hay que estar atento, ¿no? Cuando anuncian el evento, cuando sacan la venta las entradas, normalmente lo puedes comprar por internet, así que estate atento y comprarla siempre con antelación. Muchas veces hasta se agota, así que hay que tener cuidado.
Sí, sí. Es verdad, en Japón se agotan rapidísimo las entradas, no solamente en el evento, sino en cualquier cosa. Ya cuando te das cuenta, si tardas en 5 minutos, ya está en la página web, ya no hay ninguna entrada para ti.
Sí, depende del evento, entonces hay que tener cuidado. Y por ejemplo, hay eventos que van por sorteo, o sea que la entrada la puedes comprar solo si te ha tocado un sorteo. Porque, por ejemplo, el Comiket, que lo hicieron el año pasado y aún estaba el tema corona, lo que hicieron fue hacer un límite de personas. Pero claro, el Comiket va tanta gente, que es un cómo hacemos para decidir quién compra o no, porque la entrada, porque va a petar los servidores si ponemos las entradas a la venta, ¿no? Pues lo que hicieron fue un sorteo. Tú entras en el sorteo, hacen el sorteo un día, y si te toca, tienes derecho a comprar la entrada. Y esto también ocurre igual con los eventos de seiyus. Por ejemplo, en Anime Japan hay una parte, ¿no?, de seiyus, que tú puedes ir, hay como varias sesiones, ¿no?, de varios seiyus diferentes, y tú, si compras la entrada, tienes derecho a participar al sorteo para participar a ver si te puede tocar la entrada para ver a ver esos seiyus.
Y camino largo.
Sí, y no solo eso. Sí, porque yo fui al Anime Japan, pero bueno, a mí como no me interesan mucho los seiyus, no, ni participé. Pero mucha gente compra muchas entradas para tener muchos cupos y participar en el sorteo y que tenga más posibilidades que le toque. Y no solo eso, es que incluso en los mismos eventos de seiyus, ¿no? Claro, hay sillas, ¿no? Y es como un salón, ¿no?, donde hay muchas sillas y tú te sientas, ¿no? Eso parece una especie de concierto, ¿no? Un poco, que está el sello ahí en el escenario y te habla, ¿no? Y tú estás ahí sentada escuchando. Pues el asiento también va por sorteo.
Oh.
O sea, después de que te toque la entrada para entrar a ese evento de seiyus, luego hay un sorteo de qué silla te toca. Entonces, a lo mejor te toca al final de todo o delante de todo. O sea, eso no lo puedes decidir tú.
Uy, qué difícil. Qué competencia.
Sí. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, porque no es como en España que, compro la entrada y encima elijo el sitio. No, esto en Japón es impensable. Esto de comprar una entrada para ver un seiyuu y que encima elegir el asiento, no, es imposible. O sea, primero que te toque la entrada para entrar y luego ya el asiento, a ver qué te toca. Y esto también pasa, con los conciertos.
Sí,
los conciertos también van por sorteo muchas veces. Entonces,
sí,
puede ser que... Puede ser que no te dejen entrar, así que, bueno, a ver si tienes suerte. Y luego, otro tema muy importante, el tema del cosplay. Bueno, había comentado antes que los eventos están muy marcados, pero sí que es verdad que hay una cosa que comparten todos los eventos, y es la zona de cosplay. Y es que en todos los eventos hay cosplay, hay zona de cosplay. Aquí hay un par de cosas muy interesantes que es muy diferente de Occidente, y es que en Japón siempre va a haber su zona de cosplay. Y zona de cosplay significa que es una zona expresamente en el recinto, ¿no? Es una zona exclusiva de cosplay. Si te quieres que te hagan fotos, tienes que ir a la zona de cosplay. No te pueden hacer fotos en otro sitio que no sea ahí. Puede ser que alguien te lo pida. Y bueno, a mí, por ejemplo, me ha pasado que estaba caminando por el evento y en una zona que no era zona de cosplay, me dijo alguien, oye, ¿te puedo hacer una foto? Y bueno, yo dije que sí, pero en realidad, si tú lees las normas, eso está prohibido. Pero bueno, yo dije que sí, porque me sabe mal, y tampoco es en plan, bueno, ahora mismo no hay mucha gente, no estoy molestando a nadie, pues sí, me dejo hacer la foto y ya está. Pero en teoría está prohibido, y me imagino que es por eso, para no molestar a la gente, porque hay mucha gente y entonces no hay que molestar, ¿no?
¿Hay una multa por romper la regla o si no...?
No pone nada, no hay multa, diría yo. Supongo que si te pillan te llamarán la atención, eso sí. Y supongo que si lo haces dos, te llaman la atención, y si lo haces dos, tres veces y te pillan eso, pues te dirán, oye, vete a tu casa, ¿no? O sea, te echarán, me imagino. Pero sí, en teoría, solo en la zona de cosplays te pueden hacer fotos. Fuera de esa zona, no, tú puedes pasearte con tu cosplay, pero no está permitido que te hagan fotos.
Y una pregunta, sí. Pues para hacer la foto de cosplay también a veces tienes que pagar o no.
Esto depende del evento. Hay evento, si es en la costa, si es un evento que no es de la costa, o sea, en cualquier evento tú puedes hacer fotos y no pasa nada. Lo que pasa es que si quieres participar como cosplay, esta es otra cosa que choca, es que tienes que pagar una entrada extra para hacer cosplay.
Por o sea, lo los general. Cosplayers tienen que pagar la como tipo entrada, ¿no?
Sí.
Para hacer cosplay.
Exacto. ¿Y por qué pagas? Porque tú no puedes ir con cosplay desde tu casa. Que esto es algo que se hace en España, que tú sales de tu casa con el cosplay. No, en Japón no puedes ir al evento con cosplay. Tienes que llevarlo en tu mochila, en tu maleta, ir al evento, y allí hay una zona, en la misma zona de cosplay, hay una zona de vestuarios. Y entonces allí te tienes que cambiar y allí te pones el cosplay y sales ahí. Entonces tú tienes que pagar por ese servicio, en teoría.
Es por eso.
Para ese vestuario, y muchas veces también te incluye el guardarropa, que puedes dejar ahí tu maleta y tu mochila y vas solo con tu cosplay. Y luego está el evento de cosplay de Acosta, que no solo los cosplayers, sino que los fotógrafos también tienen que pagar por hacer fotos a las cosplayers, pero es solo en el Acosta. En el otro en el resto de eventos tú como fotógrafo no te piden pagar. Entonces, esto del cosplay es un poco complicado, porque tienes que pagar, tienes que cambiarte allí, no puedes hacer fotos donde quieras, tiene que ser un sitio concreto, entonces es un poco bastante restringido.
Sí, hay que estriar un poco, ¿no? Si queremos participar por primera vez en un evento de cosplay.
Sí.
Es que si no, pues te confundes y quizá tendrás problemillas. Así que,
sí.
Bueno, muy buena información, Ichi. Gracias.
Y lo más importante, si quieres hacer una foto a una cosplayer, por supuesto, pide permiso. Que ya lo sabemos, aquí todos somos muy educados, pero por favor, pedir permiso. E incluso hay cosplayers muy populares que tienen tantos fotógrafos que hasta hacen una cola los fotógrafos para que les hagan fotos. Así que no hagáis eso de, uy, yo no quiero esperar, hago la foto ahí, pum, sin permiso. No, respetad eso, haced cola y pedid permiso a la cosplayer.
Vale.
Y si no sabéis incluso japonés, no pasa nada. Vosotros miráis a la cosplayer, bueno, os acercáis a la cosplayer, le enseñáis la cámara y le decís onegai shimasu, que es como por favor.
Sí, sí.
Y ya te va a entender, te va a decir ah, hi, como vale, y ya está. Entonces como que te está dando permiso para que le hagas fotos, o sea, no hace falta ni... O sea, aunque no sepas japonés, tú le enseñas la cámara, le dices ay, súper amable, onegai shimasu, y ya está. Y seguro que te dirá que sí, y podrás hacer en ese momento todas las fotos que quieras.
Muy bien. En el mundo de otaku, manga, cosplay, no hay frontera. No importa el idioma, pues solo la pasión.
Sí, sí, sin duda. Es un ambiente muy guay en ese sentido.
¡Qué guay! ¡Qué chulo!
Ay, y de tanto hablar de eventos, me han dado ganas de ir al próximo evento, pero aún queda un par de meses para el siguiente evento, así que me tendré que aguantar.
¿Qué evento querías ir? ¿Qué vas a ir?
Pues el próximo evento así grande ya es va a ser el Comiket, seguramente.
Oh, Comiket de verano, ¿no?
De verano, sí, he dicho dos meses, pero en realidad son cuatro, porque estamos a abril. Pensaba que estábamos en mayo, junio ya.
Pues,
ese es el evento más grande. Y también hay eventos de cosplay durante este mes y el que viene, que bueno, a ver si puedo participar. También tengo ganas.
Estás muy ocupada, ¿no? Casi todos los fines de semana. A ver si te da tiempo de grabar podcast.
Bueno, bien, ¿eh? Mientras haya eventos, me da igual estar ocupada.
Ah, muy bien, muy bien.
Ojalá, bien. Ojalá sea así siempre.
Sí, sí, es lo importante, seguir la pasión. Pues la próxima vez me llevas a mí y a mi marido a Comiket.
Ah, vale, pues sí. vamos la próxima vez, sí, sí, lo veo.
Yay, bueno, reservado ya. Una guía perfecta de Comiket.
Y nada, pues hasta aquí más o menos un pequeño resumen, porque realmente esto podría dar para horas. Incluso podríamos hablar de uno de cada, o sea, horas de cada evento. Así que bueno, claro. Esto es un pequeño resumen, pero que esperemos que os haya hecho ver un poco, ¿no?, las diferencias, ¿no?, sobre los eventos que hay en Occidente, ¿no?, y en Japón, y que bueno, pues que tengamos un poco más en cuenta, ¿no?, esas diferencias, y que no nos pille de sorpresa a la hora de ir a Japón y de poder disfrutar de estos grandes eventos, que de verdad, si tenéis la oportunidad de ir y sois otakus, pues os recomiendo muchísimo que vayáis a uno de esos eventos, porque os lo pasaréis muy muy bien.
Pues muy bien, hemos hablado muchísimas cosas de eventos de anime, manga, cosplay, y era muy informativo, y pues he aprendido mucho gracias a nuestra estrella Nichi. Pues estoy muy emocionada por los siguientes eventos que hay en este año. Entonces, pues hasta aquí el programa, pero antes de cerrar el programa, pues ¿qué teníamos que decir, Nichi?
Vamos a anunciar un ganador o ganadora del sorteo de gracias a Quaterni. Del libro de Más allá del sushi, una aventura culinaria a través de Japón. Ya abrimos este sorteo hace unas semanas y ya tenemos por aquí ganador, ganadora, y vamos a anunciarlo aquí ahora mismo.
A ver, ¿quién ha ganado?
¿Estáis preparados? Pues el ganador, ganadora es Jennifer Gago de Instagram. Muchísimas felicidades.
Omedetou gozaimasu. Felicidades.
Nos pondremos en contacto contigo para a través de Instagram para los datos y que te llegue el libro a casa lo antes posible. Así que muchas gracias por participar, gracias a todos, y no os preocupéis si no habéis ganado esta vez, porque van a venir muchos más sorteos de ahora en adelante. Como siempre, Konnichiwa desde Japón os trae regalos desde Oriente. Así que estad atentos en los próximos programas, tanto en Instagram como en Twitter, que podéis hacer doble participación.
Sí, sí, sí.
Y nada, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos como siempre, y hasta la próxima.
Gracias, adiós, hasta la próxima. Bye bye.
Jane. Bye.